El titular con el que iniciamos hoy el programa dice: el Partido Socialista de Venezuela pierde legitimidad y respaldo de sus seguidores. Aparece en el periódico El Nacional. Y es que el Partido Socialista Unido de Venezuela, que fundara el fallecido presidente Chávez y que en estos momentos dirige el actual presidente de la nación, Nicolás Maduro, ha perdido el respaldo de quienes le dieron apoyo al principio. Y esto es porque cada día la crisis económica se profundiza más en el país. Esto es la opinión que da la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central Andrés Bello, cuyos analistas estuvieron siguiendo la situación y buscándole una explicación. Y a esto reacciona el gobierno convocando a su militancia a distintas movilizaciones. 5 en los 21 días que van del año que recién está iniciándose. Buscan con ello demostrar que todavía tienen fuerza de calle. De esta situación y del panorama político en general en Venezuela, hablaremos hoy con nuestros invitados. Y comenzamos haciéndolo con una dirigente de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, María Gabriela.
Bueno, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno del presidente Nicolás Maduro, primero en mantener el ritmo que llevaba el comandante Hugo Chávez en la atención de todo el área social de la población venezolana, ¿no? Desarrollando grandes ideas y desarrollando la capacidad de que cada uno de los venezolanos pueda vivir en armonía, pueda vivir en igualdad y en solidaridad social. Pero la derecha, una vez más, sigue atacando a un gobierno progresista, a un gobierno que eligió ser libre por encima de grandes países y grandes imperios, que no entienden que el derecho de los pueblos a determinar sus propias realidades estando en un periodo nuevo a nivel del orden mundial. Siguen atacándonos con una guerra económica feroz. La red de distribución de los grandes comercios a nivel nacional se presta con estas oligarquías, con estas grandes familias que están detrás de grandes oligopolios dentro del país para afectar el consumo de alimentos y productos esenciales para la población venezolana. Lo que ha hecho gran malestar dentro de la población, pero población que entiende los esfuerzos que ha hecho el presidente Nicolás Maduro con esta última gira que desarrolló la semana pasada por los países de la OPEP, por China, por Rusia, por Portugal, países aliados que nos han apoyado en toda esta situación donde él ha enmarcado nuevos convenios para el desarrollo de la población. El gobierno está abocado, junto con todos sus ministros y sus ministerios, a de una vez y por todas tratar de parar el saboteo que tienen tanto las redes de distribución como los grandes empresarios de este país, que no entienden que hay formas democráticas para elegir un nuevo gobierno si es lo que desean, sino que se van por los caminos donde perjudican a la mayoría del pueblo venezolano.
Hay un titular del periódico El Nacional de Caracas que dice: el Partido Socialista Unido de Venezuela pierde legitimidad y respaldo de sus seguidores. ¿Tiene algo de cierto?
No, para nada. El Partido Socialista Unido de Venezuela desde el año pasado, donde desarrolló un congreso ordinario y donde toda la militancia del partido participó para elegir a sus voceros, donde además hace poco se desarrollaron la elección de los dirigentes de base con los círculos de lucha y los jefes de patrulla, que en torno a los centros electorales, y que ahora va a elegir en estas próximas meses las autoridades municipales, regionales y nacionales del partido. Se ha legitimado mucho más junto al pueblo, además que el Partido Socialista Unido está su militancia está conformada principalmente por el pueblo organizado, por el pueblo que creyó y que sigue creyendo en los ideales del presidente Hugo Chávez. A diferencia de ellos, que están agrupados en la mal llamada MUD, donde no se ponen de acuerdo, en este periodo cada quien o cada pequeño grupo de la MUD ha planteado una solución diferente para los problemas que ellos creen que hay en el país. Algunos llaman a la constituyente, otros llaman a adelantar las elecciones presidenciales, otros creen que el camino efectivamente es electoral y transitar por lo que demanda la constitución con las próximas elecciones parlamentarias. Ellos mismos no se pueden poner de acuerdo. Entonces ellos quieren ver reflejado su situación interna a la del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quieren hacerle creer a la población en general que es el Partido Socialista Unido de Venezuela que pierde legitimidad. Y no es así, porque las autoridades del partido están con su pueblo. Se siguen celebrando las reuniones con los dirigentes de la UVC, con los dirigentes de los círculos de lucha, y ahí está el pueblo acompañando las luchas del gobierno cuando se va a supervisar algún centro de abastecimiento de alimentos, donde hace poco encontraron acaparados miles de productos de primera necesidad. Allí estaban las UVC y allí sigue participando el pueblo. Lo vimos también en el recibimiento del presidente Nicolás Maduro de su gira internacional, y lo veremos hoy cuando va a dar su mensaje anual a la nación de su rendición de cuentas de un año de gobierno más, donde el pueblo lo acompañará una vez más, y promovido por supuesto por la movilización, por la organización y la participación del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Dice Capriles, estamos llegando a un colapso. Los venezolanos atraviesan una difícil situación por la desbordada inflación y la escasez.
Claro, pero él habla de escasez, pero no habla del desabastecimiento y del acaparamiento que tienen los grandes centros de distribución, que están en manos de redes privadas, que están en manos de una oligarquía a la cual él pertenece. Pero tampoco dice que en su estado, donde prácticamente no ha gobernado desde que fue electo el 16 de diciembre, no ha parado, sino lo que ha hecho es viajar para desprestigiar al gobierno bolivariano, es el estado con el mayor índice de violencia, con los mayores índices de delictividad, de pobreza, no atiende a su población. Entonces, él habla del gobierno nacional, él habla de que la economía ha llegado, pero no, el modelo ha funcionado, y eso lo hemos demostrado, el gobierno del presidente Chávez y ahora en la continuación del gobierno de Nicolás Maduro, con los objetivos del milenio planteados, donde Venezuela ha hecho grandes alcances sociales en menos del tiempo que lo esperaban las Naciones Unidas y todos los organismos calificados para esto. El modelo no es el problema. El problema es que tenemos una guerra económica y tenemos factores internacionales y lacayos nacionales que se prestan para tratar de quebrar la economía del país. Y él es uno de los principales en no solo participar en esto, sino que también recordemos que él, con su llamado de violencia, le cegó la vida a 11 venezolanos hace un año, hace dos años, cuando eligieron al presidente Nicolás Maduro.
¿Y qué espera en este año que recién iniciamos a la oposición política y al pueblo venezolano en general? La respuesta nos la da la analista venezolana Patricia Andrade.
Más represión, una represión que, además de un pueblo que está pidiendo libertad y democracia, Es un pueblo que se rebela ante un sistema fracasado donde el venezolano, digamos en una forma brusca, se encuentra que está desprotegido de protección que debe de dar el Estado, como es la, una seguridad ciudadana contra un, una delincuencia galopante que ha sido en parte auspiciada por omisión de un Estado inoperante que no aplica políticas para prevenir el delito, la delincuencia, y Venezuela se encuentra en una forma deshonrosa en el como el segundo país más peligroso. Adicionalmente a esto, es un país que también en una forma brusca se encuentra sin el aparato productivo. Si un país no puede garantizarle a los ciudadanos, como es su deber, la seguridad ciudadana, para convertirlo en una forma muy rápida en el segundo país más peligroso en Latinoamérica o en las Américas, menos aún tú pudieras imaginar que un país que reclama seguridad adicionalmente tiene la está viviendo en una forma pero violenta y sorpresiva la falta de abastecimiento de productos básicos. Nosotros solamente como venezolanos nos habíamos visto este ejemplo en Cuba comunista, donde se hablaba de una libreta de racionamiento, donde faltaban productos básicos, y para el venezolano eso era algo lejano. Hoy día lo vive, quizás en una forma, digamos, hasta más drástica, porque producto de la tecnología son controlados a través de un sistema de captahuellas, donde para comprar hay que poner la huella y se limita el consumo de alimentos después de hacer unas colas donde las personas duermen y pasan más de 12 horas para poder adquirir, si es posible, un producto, porque muchas veces después de hacer horas de cola se encuentran de que al llegar ya a los primeros lugares ya el producto se acabó. Y esto es gracias a las políticas fracasadas de un proceso revolucionario copiado al modelo cubano, donde no pretenden eliminar la producción nacional bajo confiscación, expropiación y extorsión del empresario venezolano, que por muchos años con sus productos podía proveer de la cesta o canasta básica de los productos alimenticios. Y esto se extiende ya a todo nivel, se extiende en las baterías de los carros, en medicinas, hay personas que están muriendo por una medicina básica como acetaminofén. No hay medicinas para poder curar, tratar el cáncer o detectar el cáncer. No hay prácticamente nada, no hay gasa, no hay algodón, no. Venezuela realmente es un país que está en quiebra. No tienes productos como el cemento para poder medio construir una vivienda. O sea, todo son políticas, porque son políticas revolucionarias donde han restringido y dividido la nación. Una persona de la revolución puede adquirir un saco de cemento, pero una persona que va a construir un edificio habitacional no tiene acceso a comprar cemento. Entonces, este año que esperamos, más represión, porque el pueblo se rebela a la falta de libertad y democracia, y adicionalmente se levantan porque el que no había salido a protestar está protestando en una cola por falta de comida. Entonces, cuando ya el venezolano siente la revolución en su estómago, que le duele por hambre, teniendo dinero y no pudiendo comprar nada, esto lo que estamos es frente a una bomba de tiempo, y lo que se teme es un estallido social donde el riesgo es que aún la oposición venezolana no está organizada para poder dirigir un estallido social que pudiera, digamos, provocar un cambio en Venezuela. Es una situación muy difícil y muy peligrosa.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Más de 29 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
el Moncador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y pasamos a Chile, donde manifestaciones juveniles han hecho que la presidenta Michelle Bachelet rectifique en decisiones anunciadas. Rodrigo García Pinochet, desde la capital chilena, analiza la situación política de su país.
Creo que durante 4 años el llamado autodenominado movimiento estudiantil, que fue básicamente promovido por dirigentes que hoy ya se conocen que son comunistas, que eran jóvenes comunistas militantes que en ese tiempo agitaban las calles con tal de levantar demanda relacionada a la educación. Y fueron esos mismos estudiantes que finalmente se presentaron al Parlamento saliendo electos bajo el Partido Comunista. Y hoy ese mismo movimiento se ve la fuerza que tiene, capaz de incluso tumbar a la nominación de un subsecretario, que es de un cargo exclusivamente de responsabilidad del presidente, antes que asuma. El gobierno Bachelet no ha asumido, asume el 11 de marzo, y ya le han tumbado una de sus puestos de confianza. Eso también es una voz de alerta en el sentido que se ve que se le ha doblegado la mano al futuro Poder Ejecutivo y anticipa cómo se viene durante 4 años esta presión desde el sector. El eje político del país ha girado hacia la izquierda y cada vez son más fuertes las demandas de ese sector. Y lamentablemente durante estos 4 años, producto de una oposición que enarboló y que fomentó estos sectores y a un gobierno de derecha que fue incapaz de contenerlos, vamos a ver que estos sectores se han empoderado cada día más y van a salir a las calles demandando estos cambios que lamentablemente veo el gobierno va a ceder. Por lo tanto, creo ver un Chile que durante 4 años va a caminar cada vez más a parecerse hacia lo que es lamentablemente Argentina, y vamos hacia ese camino. Sin embargo, las crisis que está sufriendo, por ejemplo, hoy la Argentina, no se generan de la noche a la mañana, pero nosotros vamos a ir camino hacia ese estilo de gobierno, lo cual lo lamento mucho.
Es que se están produciendo como unos gobiernos de izquierda con una máscara de no serlo y en el fondo lo son.
Absoluto. En Chile, sobre todo, creo que se mantuvo la estabilidad por muchos años producto de unas instituciones sólidas, que yo creo en los últimos 8 años se han visto erosionadas. Es muy probable que durante estos cuatro años de gobierno Bachelet veamos cambios en la Constitución de Chile, que es la Constitución que su origen en 1980 bajo el gobierno militar, que le dio las bases sólidas de la institucionalidad, y eso es lo que van a lograr erosionar con un cambio en la institucionalidad del país. Y veo que durante estos 4 años vamos a ver justamente reformas de corte socialista, donde se habla de gratuidad en educación, donde se habla de una serie de concesiones por parte del Estado, y que a largo plazo todos sabemos hacia qué lleva, hacia crisis económica y inestabilidad que hoy en día lo vemos en países como Venezuela y la Argentina, reitero.
Don Rodrigo, si tienen la experiencia cubana como modelo, que de una república como era hace 55 años próspera, es ahora un país total y absolutamente fracasado y endeudado y con una población hambrienta, ¿cómo pueden seguir tratando de emular ese modelo?
Es difícil entenderlo, Juana. Incluso es difícil estos mismos jóvenes que yo le referí, que en su momento agitaron las calles, estos jóvenes estudiantes y hoy ya parlamentarios comunistas, han declarado que Cuba es el faro de Latinoamérica, que Fidel Castro es la luz y hacia ahí hay que llevar a los pueblos. Entonces, a eso me refiero que el camino que va a tomar Chile, justamente donde se ve una perspectiva totalmente distinta de la realidad y ven en Cuba una presunta democracia que realmente es inexistente. Y ahí veo que ha sido el gran error por parte de los sectores de derecha en no desenmascarar lo que realmente ha sido Cuba y darle a entender a la juventud qué ha significado más de 50 años de dictadura en la isla. Y como usted dice, lamentablemente los pueblos, como los seres humanos, repiten sus mismos errores. Chile lo cometió con Salvador Allende y espero que en un futuro próximo no se cometa nuevamente. Pero, como digo, creo que vamos a paso agigantado hacia ese sector. Pero esto, como digo, es una mirada que es minoritaria, porque la juventud hoy, durante muchos años, fue de la cultura y a través de los medios de comunicación, se le ha dado una visión distinta del mundo. Y hoy vamos a cosechar lo que se sembró, lamentablemente, hace muchos años en una generación que ve una perspectiva distinta del mundo. Y ven y repito textualmente, y ven en Cuba el faro de Latinoamérica. Es lamentable.
Es distinto, hasta la talla la han aminorado. Yo no puedo entender que puedan seguir tomando el modelo cubano. ¿Es que se ha enfermado la clase política de América Latina, don Rodrigo?
Yo creo que ahí está justamente la gran crítica que yo hago a los sectores opositores de esos regímenes, del comunismo y de lo que ha representado Cuba, que han carecido de una defensa fuerte, convicciones, y han caído en esta cultura del espectáculo de rendir pleitesía a estos sectores porque tienen apoyo entre algunos líderes de opinión que básicamente son o artistas o músicos de ese índole. Y creo que esa es la gran crítica que hago, que hemos que se ha perdido la batalla de las ideas, de transmitir las ideas a la juventud. Y en Chile y en Latinoamérica no es extraño hoy ver un joven, un muchacho de 20 años con una polera de Che Guevara, sin comprender absolutamente nada de lo que significó ese personaje.
Y llegamos al final del programa, sin tiempo más que para agradecer a quienes permitieron ser entrevistados en el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.